Fernán Quirós, bienvenido. Gisela Busaniche.
¿Qué tal? Buen día, Gisela. Gracias por llamar.
De nada, por favor. Le quería preguntar cómo recibió la noticia de la publicación de los datos del Sputnik V en The Lancet, porque era algo que usted quería ver, ¿no?
Sí, claro, muy importante. Me parece muy relevante que hayan podido publicarla, porque como dije siempre, ¿no? Es más allá de que la vacuna ha sido aprobada por la ANMAT y que uno confía en ello, y por eso lanzamos la campaña de vacunación en la ciudad, en la confianza de la capacidad técnica de la ANMAT. Hay muchos académicos, científicos, médicos de cabecera, médicos de confianza de la ciudadanía que requieren ver la información, tomar su propia mirada de los datos y poder aconsejar de manera apropiada a la gente. Así que yo creo que lo que se ha logrado ayer es muy relevante y da mucha tranquilidad para todas las personas que ya se han vacunado y aquellas personas que requieren o están pensando vacunarse, ¿no?
¿Y usted está tranquilo con esto? ¿Era de los que desconfiaba, de los que necesitaba saber?
No, yo lo dije todo siempre desde el primer día. Es el Instituto de Ciencias de Alta Calidad Técnica y la ANMAT tiene toda la capacidad técnica y la responsabilidad de evaluar. Y la ANMAT había visto esta información de manera confidencial y había sugerido utilizar la vacuna, si no, no hubiéramos empezado con la campaña, ¿no? Uh-huh. Así que yo te diría, más que en lo mío personal o llevar esto a una arena que tiene más tinte de política partidaria, yo creo que hay que llevar estos debates al ámbito técnico y sobre todo entender que detrás de estos debates hay ciudadanos angustiados, confundidos y que quieren tener certezas, y para eso cada ciudadano tiene un médico o alguien de confianza a quien preguntar, y ahora todos pueden dar la información a las personas en base a la publicación que han hecho.
Ministro, y cuéntenos cómo está el plan de vacunación, cómo viene siendo en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, hoy se inauguran unas nuevas sedes, ¿no?, de vacunación en River.
Bueno, las inauguramos ayer, pero digamos, el plan de vacunación en la ciudad va a la velocidad, a la máxima velocidad posible en base al acceso a las vacunas que tenemos. Estamos en la etapa 1, que es la etapa que ha recomendado el Ministerio de Salud de la Nación de cumplir primero, que son los trabajadores de la salud. Para ello nosotros tenemos todavía 140.000 personas de trabajadores que requieren potencialmente vacunarse. Hemos recibido 15.000 vacunas para esas 140.000 personas y la estamos distribuyendo equitativamente entre todos los 19 centros de vacunación públicos, los 20 privados de la Seguridad Social y nacionales, y hemos dispuesto dos vacunatorios especiales, uno en River para todos los trabajadores independientes y otro en FATSA para todos los trabajadores de los geriátricos. De manera que cada uno, según el lugar donde trabaja, la profesión que tiene o la forma de vinculación laboral, tiene un lugar para ir a vacunarse. Por supuesto que estas 15.000 no alcanzarán para todos. Estamos pendientes de que vengan nuevos embarques, ¿no?
Tal cual, hablamos con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Bueno, y cada jurisdicción tiene su estrategia, y voy viendo cada estrategia. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, se comenzaron a vacunar a los esenciales de salud, pero también se comenzaron a vacunar en geriátricos algunos y los funcionarios de primera línea, como por ejemplo el gobernador. En el caso de la ciudad, comenzaron solo con los agentes de la salud. ¿Por qué? ¿Cuál es la estrategia?
Bueno, no, la estrategia es nacional, ¿no es cierto? Hay un plan estratégico de vacunación nacional que tiene 6 etapas, y que la primera etapa son trabajadores de la salud, la segunda es mayores de 70 años e institucionalizados en geriátricos, la tercera es de 60 a 69 años, la cuarta son los trabajadores estratégicos de seguridad, de trabajo territorial y por supuesto también la educación, la quinta etapa son personas de 18 a 59 años con enfermedades acompañantes y la última son los estratégicos locales, donde están los funcionarios. Entonces, lo que nosotros hicimos es acompañamos en detalle el Plan Nacional Estratégico de Vacunación. Si la provincia de Buenos Aires ha pasado a vacunar a mayores de 70 años o institucionalizados, asumo que ha recibido suficiente cantidad de vacunas para vacunar a todos los trabajadores de la salud. Es un tema que yo no conozco en detalle. Nosotros todavía no hemos podido cumplir la primera etapa, como te dije. Recibimos 24.300 vacunas en diciembre del primer componente. Recibimos 15.000 ahora. Y todavía tenemos 140.000 personas para vacunar solo de la etapa 1. Así que estamos en esa etapa 1.
El gobernador Axel Kicillof le recomendó al jefe de gobierno vacunarse, ministro. ¿Por qué Larreta entonces no se vacunó todavía y si se vacunaría usted? ¿O en realidad es lo que me está diciendo que primero están otros y no es desconfianza?
Claro, sí, el gobernador tiene todo el derecho a recomendar lo que él considera apropiado. Yo de eso no voy a opinar. Lo que digo es que la política pública en la Ciudad de Buenos Aires es cumplir a rajatabla el Plan Estratégico Nacional y que nosotros creemos que no hay que distraer ni la comunicación pública ni las vacunas en ninguna estrategia que no sea vacunar a los que más riesgo tienen. La estrategia nacional es una estrategia de contención del daño orientada a vacunación por riesgo. Y nosotros creemos que hay que respetar a rajatablas cada vacuna, debe ser aplicada a la persona que más riesgo tenga.
Buen día, ministro Quirós. Ingrid Beck lo saluda. Quería, bueno, su reflexión respecto de la convocatoria a la audiencia que le hizo a usted y a la ministra de Educación, Soledad Acuña, en la ciudad del juez Gallardo, para conocer más sobre la estrategia de testeos a los docentes en particular.
Sí, recién lo comenté en público, ¿no? Si la justicia, ha pedido de algún involucrado, pide información de cuál es la estrategia de testeo en la Ciudad de Buenos Aires, desde ya que nosotros estamos absolutamente dispuestos a aplicarla en detalle. Nosotros hemos diseñado una estrategia de testeo para trabajadores esenciales que la hemos aplicado en los trabajadores de la salud del sistema público, en los trabajadores de la seguridad y en los trabajadores territoriales y sobre todo de los geriátricos, que ha sido extremadamente exitosa y técnicamente ha dado resultados muy importantes. Y esa estrategia es la que hemos propuesto, incluso ampliándola y sofisticándola para los trabajadores de la educación. De manera que si alguien lo que pide es tener información precisa de cómo va a ser, para nosotros va a ser un gusto mostrar todo el aval científico, técnico y sanitario y las metodologías que vamos a aplicar, los elementos que vamos a usar. Nos parece muy bien para llevar tranquilidad en este debate público, explicar qué estamos haciendo para ir a una escolaridad presencial, pero que esa presencialidad se acompañe del cuidado de todos los involucrados.
Ministro, y en relación con el transporte público, porque esa es otra de las preocupaciones, además de la situación en las escuelas, los protocolos en particular en las escuelas, ¿cómo se hace para que no colapse el transporte público, para que no haya picos en el transporte público de quienes tienen que llevar y traer a sus hijos y a sus hijas a las escuelas?
Claro. Bueno, allí hay gente técnica de transporte y de educación trabajando en ello. Me excede a mí, yo participo del componente de los protocolos, ¿no? Pero hay toda una estrategia para fortalecer el transporte público por un lado y fortalecer alternativas de transporte que no sean el público por el otro. Pero la verdad es que eso yo preferiría que lo explique el secretario de Transporte en detalle.
Ministro, hablamos con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Le quería preguntar sobre el tema de los docentes, hablando de esto, y el tema de la estrategia de que un docente pueda estar en dos burbujas de chicos de 15. Esto es porque quizás faltan docentes y no hay tanta posibilidad de docentes para cubrir todo esto, porque realmente es una estrategia un poco riesgosa, ¿no? Que el docente, aunque es testeado cada dos semanas, pueda ir de burbuja en burbuja. ¿Le gustaría que pase otra cosa o es lo que hay?
No, bueno, en el secundario particularmente se da un poco lo que vos decís, por la especialización de los docentes, eso ha pasado en muchos lugares del mundo. Por eso yo te comentaba recién que las medidas de cuidado que hacen a los protocolos de barbijo, distancia y ventilación por un lado, y las estrategias de testeo, sobre todo intensificadas particularmente en los docentes que participan más de una burbuja, son los mecanismos de paliación o de mitigación de ese riesgo, y creemos que con una buena estrategia de un protocolo apropiado y intensificación de los testeos vamos a disminuir muchísimo ese riesgo.
Ministro Horacio Marmurek lo saluda. Me imagino que hoy estamos planeando cómo van a ser la vuelta a clases, pero lo cierto es que hoy justo hablaba con alguien en Londres que me contaba que las clases están cerradas hasta el 8 de marzo, que eso tiene que ver con nuestro invierno. ¿Hay un plan de contención si ha pasado un mes de iniciadas las clases presenciales? ¿Ya se está diseñando una estrategia por si aumentan los casos, por si hay la famosa segunda ola empieza a aparecer?
Sí, eso desde ya, pero te diría, hay que tener mucho cuidado con trasplantar las experiencias de cada país en cada momento, ¿no? La experiencia de muchos países del mundo, y entre ellos los países europeos, fue que el inicio, la apertura de las clases, y eso hay suficientes publicaciones científicas que demuestran que el inicio de las clases o las clases en sí, el espacio escolar, no ha sido un motivo de empeoramiento de las curvas epidémicas, que los motivos están más en el contexto social que en el educativo. Pero más allá de ese dato que ya prácticamente está bastante demostrado, la realidad inglesa en este momento es una realidad que nada tiene que ver con la epidemiología de otras partes del mundo, ¿no? Están con una cepa 70% más contagiante que la cepa habitual, que la que está corriendo, por ejemplo, en América Latina, salvo algunos lugares del norte de Brasil, y naturalmente eso les ha traído unas dificultades vinculadas al invierno que requieren de políticas públicas específicas. Y lo mismo ha sido en todos los países y va a ser en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. En cada escenario epidemiológico, digamos, iremos tomando las decisiones de política sanitaria apropiadas a ese escenario, ¿no?
Habla Cecilia Diwan ahora, pero no la podemos escuchar. A ver si te escuchamos, Ceci.
Ministro, soy Cecilia Diwan y justamente sobre esto quería consultarlo. Esta nueva mutación del COVID se está propagando fuertemente en Brasil. ¿Cree que se deberían extremar ahora las medidas para evitar la propagación en nuestro país de esta cepa? Por ejemplo, en Alemania se está recomendando el uso de máscaras quirúrgicas.
Claro, y cierre de aeropuertos también, ¿no? Ministro, ¿qué piensa de esto?
Bueno, sí, entendí la última parte que se cortó, sí. Pero digamos, genéricamente yo te diría, Cecilia, que lo que hemos aprendido luego de un año de esta pandemia es que, digamos, que el cierre precoz de la circulación ciudadana, sobre todo de aquellos ciudadanos que no son, digamos, fundamentales su movilidad, es un componente de la estrategia sanitaria que hay que valorar y aplicar en el momento apropiado. En este momento en particular, con las dificultades que hay de algunas cepas, sobre todo la cepa sudafricana, la cepa que está corriendo sobre todo en el norte de Brasil y la cepa inglesa, digamos, decididamente las medidas de restricción de la circulación internacional deben ser aplicadas y de hecho el gobierno nacional las ha ido aplicando semana a semana. Así que yo creo que hay que ser muy prudentes en ese contexto. Se implementa la política de la Ciudad de Buenos Aires de que toda persona que venga a la ciudad de cualquier lugar de la Argentina y del mundo se testea antes de entrar. Fíjate que el único caso de cepa inglesa que se ha identificado en la Argentina lo identificamos nosotros testeando en Ezeiza con el acompañamiento técnico del laboratorio del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ¿no es cierto? Así que yo creo que las restricciones a la circulación internacional para situaciones más bien indispensables y el testeo sistemático a la vuelta son dos componentes que son esenciales en ese punto. Y después lo que hablaste de, si te entendí bien, de Alemania y de la generación del N95, me parece que eso tal vez no tenga tanto sustento técnico claro.
Okay.
Porque el N95, la diferencia entre el barbijo común y el N95 es que el N95 evita la aerosolización. Y entonces ahí lo que hay que hacer es trabajar mucho en la ventilación de espacios y sobre todo es solamente útil en lugares cerrados donde la ventilación no es apropiada, ¿no?
Ay, ministro, y nosotros estamos en el estudio y lo escuchamos y también siempre tomando recaudos y todo, pero bueno, qué difícil esta nueva normalidad de intentar vivir y convivir y con el virus, ¿no?
Sí, si te puedo interrumpir porque es un mensaje que me parece importante para todos, ¿no? Sí. Hay que entender que el virus se contagia básicamente de dos maneras. Por lo que se llama gotita bala, que es lo que sale de la boca cuando yo hablo o respiro o canto o grito, eso llega a 1.5 metros. Hay que tener siempre esa distancia o un bloqueo físico con alguna mampara. Pero la segunda que no hay que olvidar nunca es la aerosolización, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Yo saco aire como cuando hace frío y sale una nube blanca de mi boca, yo saco aire que tiene el virus flotando. Y esa aerosolización no se evita con 1.5 metros. Entonces, si vos estás en un estudio encerrado, es muy importante que lo ventiles frecuentemente y que recircules el aire, porque cualquiera que potencialmente tenga la enfermedad sintomática está aerosolizando, está generando una contaminación del aire que hay que resolver con la ventilación apropiada.
Claro, ayer decíamos que se acabó silbar, ¿no?
Sí, pero la aerosolización es un tema porque mucha gente, por ejemplo, van 4 personas que viven en 4 casas diferentes en un auto con la ventana cerrada.
Sí.
Eso, si vos viajas más de 20 minutos, es un peligro enorme porque cualquiera de los 4 puede tener la forma sintomática. Sí. Entonces hay que bajar las 4 ventanillas al menos hasta la mitad.
Claro,
y lo mismo pasa en las oficinas, en lugares de encuentro, en la casa cuando se encuentran familias. Hay que abrir las ventanas. Este virus aerosoliza y por lo tanto hay que ventilar todo lo posible los lugares de trabajo, de encuentro.
Claro, ministro, en ese sentido hubo un fin de año bravo porque mucha gente interpretó que al aire libre estaba todo bien. De hecho, alguna mala comunicación hasta se escuchó en la televisión donde decía está comprobado que al aire libre no hay peligro. Y la verdad es que el peligro sigue existiendo, ¿no?
Hay algo de peligro, pero menos. ¿No?
Hay menos, pero sí, digamos, los cuidados hay que tenerlos.
Hay un trabajo hecho en Tokio que demuestra que en el espacio abierto la contagiosidad del virus es 19 veces menor que en el espacio cerrado mal ventilado, pero no es que no la existe. Con lo cual, como bien decís vos, sobre todo la gotita bala, el primer mecanismo, en el aire libre también ocurre. Si vos estás a menos de metro y medio hablándole a una persona, por supuesto que la podés contagiar. Por eso yo siempre insisto, sobre todo para los más jóvenes, para hacer una mnemotecnia bien fácil de entender, vos tenés tres instrumentos de protección. El metro y medio de distancia, el uso del tapabocas y la ventilación o el uso del espacio abierto. En todo caso, por alguna circunstancia puedes perder uno de los tres, pero dos siempre tenés que tener. Si estás adentro, tenés que tener distancia y tapabocas. Si estás afuera, podés dejar de usar el tapabocas en algún momento, pero tenés que mantener la distancia, o cualquiera de la combinación de las tres cosas. Pero es indispensable dos de tres que siempre estén presentes.
Ministro, me están llegando mensajes de adultos mayores. Hay una situación muy preocupante, ¿no? Digo, los adultos mayores se están quedando en los departamentos, se están cuidando mucho, hay mucha ansiedad. Amigas que me preguntan cómo, a dónde anoto a mis padres. Tengo entendido que primero la primera etapa entonces van a ser los mayores de 70, ¿no? Los geriátricos y mayores de 70 y después de 60.
Claro. Para ser muy claros, estamos en la etapa 1, que son trabajadores de la salud. Aún no han venido vacunas en suficiente cantidad para empezar a vacunar a los adultos mayores, al menos no han llegado a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, estamos en la etapa de trabajadores de la salud. Seguramente el próximo embarque, como los embarques son bien públicos y notorios, yo doy estos datos para que la gente pueda seguir el tema. El próximo embarque seguramente será para completar los trabajadores de la salud y el subsiguiente seguramente nos permitirá abrir la vacunación en mayores de 70 o personas en instituciones geriátricas. Entonces, cuando tengamos uno o dos embarques más, nosotros vamos a comunicar dónde tomar el turno y cómo va a ser la vacunación de los adultos mayores. Todavía no tenemos suficientes vacunas entregadas aquí para abrir el componente de adultos mayores. Estamos completando la etapa de trabajadores de la salud.
Y en el plan de trabajadores de la salud, ¿hay algunos médicos que no se quieren vacunar? ¿Cómo es la recepción de la vacuna en el ámbito de la salud?
Lo que estamos viendo en el ámbito de la salud no solamente son médicos, son todos los trabajadores, ¿no es cierto? Pero lo que estamos viendo en general, que tiene una aceptabilidad del 60%, eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. Seguramente con la publicación de que hemos hablado al principio, ese porcentaje de aceptabilidad puede aumentar un poco.
Muchísimas gracias por su generosidad de también explicarnos algunas cosas que tienen que ver con el virus.
La gotita bala, canción para niños ya, para que la aprendan todos.
Bueno, muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de hablar con la gente y tratar de llevar cierta información para que cada uno esté un poco más enfocado en lo que estamos viviendo y tenga cierta tranquilidad orientada a que sabe lo que está pasando y cómo va a seguir la situación en los próximos días y semanas.
Gracias, ministro. Buenos días.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Era el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, hablando acá en Ahí Vamos.